mio y Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor Dios tomó entonces al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Es el precepto que, al ser transgredido, introduce en el mundo la muerte. Por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Si el hombre hubiera sido fiel al precepto divino, después de haber pasado la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubiera llegado al árbol de la vida, a la inmortalidad. Por haber escuchado la voz de la mujer y haber comido del árbol que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, te producirá espinas y zarzas y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo has de volver. La experiencia de la muerte sería algo enormemente desconcertante para Adán y Eva, para Caín y Abel, para los demás hijos de nuestros primeros padres. Y cuando consideramos esta realidad inevitable, absolutamente segura en nuestra vida, pues podemos considerar precisamente el ámbito de la resurrección de Cristo, de la Pascua. El Papa, en esta última vigilia pascual, en la homilía, dice: Cristo es la respuesta a la inmortalidad que busca el hombre. Y para explicar por qué esto sucede y por qué nosotros tenemos que plantearnos siempre la muerte como el principio de la vida, como la vida verdadera, el arranque de la verdadera vida, comienza por narrar una antigua leyenda judía, tomada del libro apócrifo La vida de Adán y Eva. En esa antigua leyenda se cuenta que Adán estaba enfermo, y estaba enfermo con una enfermedad que hacía avances todos los días, de tal manera que estaba ya sospechando que su muerte estaría próxima. Y entonces Eva, junto con su hijo Set, fue a la región del paraíso a conseguir el óleo de la misericordia para que con ese óleo fuera ungido a Adán y entonces sanara. Aquello que es, pues, como un deseo que está siempre presente en el corazón de los hombres, y oye, vamos a evitar la muerte, o por lo menos vamos a retrasar la muerte. Nos resulta demasiado violenta la muerte, como algo casi antinatural. Pues fueron a la región del paraíso a ver si por ahí encontraban un óleo para ungir a Adán. Y después de muchas oraciones y llantos de los dos, de Eva y de Set, en busca del árbol de la vida, se les apareció el arcángel Miguel para decirles que no conseguirían el óleo del árbol de la misericordia y que Adán tendría que morir. Algunos lectores cristianos añadieron posteriormente a esta comunicación del arcángel unas palabras de consuelo. El arcángel habría dicho que después de 5500 años vendría el Rey bondadoso, Cristo, el Hijo de Dios, y ungiría con el óleo de su misericordia a todos los que creyeran en él. El óleo de la misericordia se dará de eternidad en eternidad a cuantos renacieren por el agua y el Espíritu Santo. Entonces el Hijo de Dios, lleno de amor, Cristo, descenderá a las profundidades de la tierra y llevará a tu Padre al paraíso junto al árbol de la misericordia. Pues como que las leyendas vienen a expresar los anhelos profundos del corazón humano. El Papa dice que en esta leyenda judía se puede ver toda la aflicción del hombre ante el destino de enfermedad, dolor y muerte que se le ha impuesto. Se le ha impuesto efectivamente como un castigo. Se pone de relieve la resistencia que el hombre opone a la muerte. Como si dijera, en algún lugar habrá alguna hierba, algún remedio, y pues se busca por todas partes, ya sea desde el ámbito científico hasta el ámbito esotérico, por ejemplo, de la medicina alternativa o de cualquier pues charlatanería que viene a decir, pues aquí hay un remedio mágico, una hierba que te liberará de la muerte y de la enfermedad y del dolor. Antes o después se deberá poder encontrar una medicina, no solo contra esta o aquella enfermedad, sino contra la verdadera fatalidad, es decir, contra la muerte. En suma, debería haber una medicina de la inmortalidad. También hoy los hombres buscan una sustancia curativa de este tipo. También la ciencia médica actual está tratando, sino propiamente de evitar la muerte, sí de eliminar el mayor número posible de sus causas, de posponerla cada vez más, de lograr una vida cada vez mejor y más larga. Pues como sabemos, y creo que para todos es siempre una invitación a actualizar nuestra fe en la vida eterna, el que no caigamos en esa especie de planteamiento pagano de la vida, o planteamiento pagano de la medicina, o de los médicos, o de muchos médicos, que lo único que tratan de hacer es, por todos los medios, alargar la vida a cualquier costo, porque, pues si no se tiene fe en que hay otra, en que hay una vida con mayúscula, pues efectivamente lo que tenemos que hacer es no irnos de esta. Por eso tendríamos que hacer aquello que pedía nuestro Padre, decir, oye, que no dé la lata, morirme sin dar la lata, o sea, morirme cuando me tenga que morir, ni un día antes ni un día después. Pero hay gente que, podemos decir, le debe horas al cementerio porque prolonga y prolonga y prolonga con una verdadera visión pagana. Dice el Papa, ¿qué pasaría si esto sucediera, si cada vez la vida se prolongara más? ¿Qué ocurriría si se retrasara indefinidamente y se pudiera alcanzar, por ejemplo, una edad de varios cientos de años? ¿Sería bueno esto? La humanidad envejecería de manera extraordinaria, ya no habría espacio para la juventud. Se apagaría la capacidad de innovación, y una vida interminable no sería un paraíso, sino más bien una condena. La verdadera hierba medicinal, por lo tanto, tiene que ser distinta. No debería llevar solo a prolongar indefinidamente esta vida actual. Debería transformar nuestra vida desde dentro. Y aquí es donde nosotros podemos asumir y comprender y vivir esta vida, porque ya la tenemos. Estamos resucitados con el resucitado. Poseemos la verdadera vida. No tendremos que esperar, no esperamos a morirnos para empezarla, sino, pues hay ahí como en el sustrato más profundo de nuestro yo la conciencia de que esa vida está necesitando ser desarrollada, estamos necesitando apoyarnos en ella y vivir mucho más esa vida que la vida caduca, que se nos desmorona y que se nos acaba y que muchas veces pues parecería que solamente de esta vida vivimos. No, dice, hay una vida distinta. No es esta la vida que tiene que prolongarse indefinidamente. Ahí está ya esa hierba medicinal contra la muerte que todos anhelamos, que está en el fondo del corazón de todo hombre. Es una vida que transforma desde dentro, una vida nueva, verdaderamente capaz de eternidad. Transformarnos de tal manera que no se acabara con la muerte, sino que solo comenzara con ella en plenitud. Pues estamos buscando ubicarnos en la consideración de estas verdades últimas, hoy que nos toca hacer oración sobre ellas, para volver a comprender el sentido de nuestra existencia, volver a ubicarnos, volver como a corregir quizá planteamientos erróneos, demasiado influidos por una mentalidad puramente terrena, y volver a reconsiderar esto. Una vida que ya ha comenzado, que es lo emocionante del mensaje del Evangelio de Jesucristo, y que se nos dice que esa hierba medicinal contra la muerte, ese verdadero fármaco de inmortalidad, existe, se ha encontrado, es accesible. Esta medicina se nos da en el bautismo. Ha comenzado una nueva vida en nosotros. Una vida nueva que madura en la fe y no es truncada por la muerte de la vieja vida, sino que sólo entonces sale plenamente a la luz. Pues el Papa está lógicamente situando este mensaje en la Vigilia Pascual, que a continuación él conferiría el bautismo a algunos catecúmenos, algunos adultos. Le está haciendo comprender esto y está precisamente haciéndolo en el contexto de la Pascua, de aquella revelación de Cristo que nos dice cuál es nuestra verdadera identidad, cómo nosotros estamos viviendo ya la vida nueva con el resucitado, en el resucitado. Y por eso, pues, nos puede servir en este momento volver un poquito nuestra mirada hacia nuestro propio bautismo y decir qué agradecido tengo que estar contigo, Señor, porque muy posiblemente desde el mismo arranque de mi vida terrena fui bautizado. Tengo que agradecerle a mis padres y a mis padrinos que me hayan llevado a recibir las aguas del bautismo, que al sepultarme, porque eso significa la palabra bautismo, al ser sumergido, salí de la muerte y desde entonces empecé a desarrollar con más o menos fortuna mi nueva vida. Y que tengo que en este momento, porque estoy haciendo oración en un curso de retiro, repasando las verdades fundamentales, volver a asumir como el más maravilloso don, la vida nueva, la vida que recibo de Cristo vivo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando Cristo sale del sepulcro, en esa realidad de la edad perfecta, con las características de los cuerpos gloriosos, lo miro y digo, yo ya tengo también este germen de la vida, este fármaco. esta medicina que me está haciendo vivir para siempre. Por eso, como recordamos en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, le está diciendo: comprende que tienes que volver a nacer. Comprende que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Comprende que esto es lo que tú, maestro de Israel, deberías comprender y saber y enseñar. Este es el verdadero evangelio. Los muertos están dormidos. Están esperando que los despierte el fin de los tiempos, pero siguen viviendo. No se pone cuando alguien, o no se debe poner cuando alguien muere, pues, el señor fulano de tal, la señora fulana de tal, dejó de existir. Porque no es cierto. Porque han tenido el germen de inmortalidad y se han alimentado con el cuerpo de Cristo, que es el alimento de la vida eterna. El Padre, en su carta de abril de este año, pues nos hacía considerar, siguiendo estas palabras del Papa, la verdad de la resurrección y de nuestra resurrección, del desarrollo de la vida nueva. Como si nos dijera: estás aprendiendo como a moverte en la vida divina, en la vida eterna. No esperes a decir, pues cuando me muera empezaré a estar en este mundo. Voy a desplegarla aquí porque ya la tengo. Ese es el prodigio. Y como dice el Papa, se trata de una realidad que va madurando en la fe. Porque no estamos aquí pudiendo comprobarla sensiblemente, precisamente porque no es sensible, porque es divina, es sobrenatural, sobre cualquier naturaleza creada o creable. Pero tengo que aprender a valorar como lo esencial esta realidad en mi vida de resucitado, de mi vida en Cristo. En el mensaje pascual de este año, Benedicto XVI ha escogido como lema un versículo del Salmo 138, que suena así: Resurrexi et aduc tecum sum. He resucitado y estoy siempre contigo. Por eso tenemos esta maravillosa prenda de la Eucaristía y este maravilloso don de la inhabitación. Si aquí está Cristo resucitado, tú te estás alimentando del resucitado, está alimentando tu vida nueva, y esa vida nueva tuya se está desarrollando en lo más profundo de tu yo, y está abarcando todo tu ser, desde el centro de tu corazón, influye en tus sentidos, en tus facultades, en tus potencias, y te está haciendo una nueva criatura, es decir, el hombre nuevo en Cristo, la vida nueva. Jesucristo resucitado, colmado de felicidad y de amor, se dirige al Padre y exclama: Padre mío, heme aquí, he resucitado. Estoy con ustedes, estaré con ustedes todos los días, estaré con ustedes siempre, porque tu Espíritu, el Espíritu de Dios, no me ha abandonado nunca. Por eso quizá podemos decir, mi vida nueva se manifiesta en mi vida con el resucitado, en la alegría de estarme metiendo en el mundo de lo de Dios, de lo sobrenatural. Por eso hemos de buscar, encontrar y tratar a Jesús siempre vivo, que camina a nuestro lado en los avatares de cada jornada, y que con su divinidad se aposenta con el Padre y el Espíritu Santo en el fondo de nuestro corazón. Entonces, efectivamente, la muerte para nosotros pues no es algo terrible, sino, como decía tantas veces nuestro padre, pues esa buena amiga, porque ya estamos viviendo la vida que esperamos, porque no tenemos hechas nuestras apuestas a esta, sino a la otra, a la verdadera. Por eso se pregunta, ¿morir? Vivir. A los otros la muerte les para y sobrecoge, a nosotros la muerte, la vida nos anima y nos impulsa. Para ellos es el fin, para nosotros el principio. Es que he aprendido a deshacerme de esta morada terrenal y me he ido preparando todos los días con conciencia de eternidad mi mansión eterna en el cielo. Y he adelantado muchas veces ese momento cuando mis ojos empiecen a cerrarse a las cosas de este mundo, cuando yo ya no sea capaz de ver las imágenes visibles y cuando mis oídos estén también apagándose para los sonidos de esta tierra, lo que voy a querer ver es tu rostro, Señor, y lo que voy a querer oír es tu voz. Y he hecho muchas veces ese ejercicio del momento de mi plenitud de vida, porque ya la tengo adelantada, porque la vivo así, porque muero a las cosas de la tierra y no me importa pues eso, esta morada terrenal, y no me importa que se me vaya desmoronando como ocurre cada día, se nos va haciendo pues menos intensa la vida natural, como si nos fuera preparando Dios para anhelar la vida plena. Pues hemos de buscar, encontrar y tratar a Jesús siempre vivo, al resucitado que estoy yo también resucitado con Él. Con su divinidad se aposenta con el Padre y el Espíritu Santo en el fondo de nuestro corazón. Esta consideración no se queda en una ilusión piadosa, dice el Padre. No creas que es una imaginación. Es que ya tienes la vida nueva. Ya verás desarrollando cada vez más. Así como pues sucede en la vida humana, que el niño va pudiendo aprender y aprende a leer y aprende a escribir y aprende a lo mejor otro idioma o aprende un instrumento y aprende un deporte y cada vez podríamos decir vive más esta vida física, pues algo así tendría que irnos sucediendo a nosotros, porque ya hemos ido pues teniendo tiempo en que esta vida divina se nos infundió y se nos alimenta con la Eucaristía y se nos va dando cada vez más la gracia del Espíritu Santo. Dice, ya vives más la vida divina, ya te mueves más, con más soltura en las cosas de la fe y de la contemplación. Y esa es tu ilusión, y podría decir, y pues la verdad es que cada vez tiene menos importancia la realidad, que a lo mejor antes te importaba tanto, porque el acento está puesto precisamente aquí, en esta realidad que no es una ilusión piadosa, porque además de estar en el cielo con su humanidad santísima a la diestra del Padre, Jesús permanece en la Iglesia y en cada cristiano por la gracia. Su presencia en nosotros y a nuestro lado es real, aunque no la veamos con los ojos de la carne, pero la experimentamos de mil modos. De mil modos, cada vez tengo más descubrimientos, no sé, por ejemplo, porque tengo cada vez más deseos de hacer apostolado y de llevar a otros a esta buena nueva, o porque tengo cada vez más deseos de amar la cruz o de quitarme mi defecto dominante. Y si antes pues no me dolían las críticas, ahora me duelen mucho. Si antes no me afectaba tanto una pequeña falta de caridad, ahora sí me afecta. Y dice, ¿por qué? Porque tengo más sensibilidad para la vida nueva. Si antes pues tenía, no sé, más deseos de ver las cosas humanas y de entretenerme en la televisión, pues ahora no. Con una persona que que cuando le detectaron una enfermedad grave, una enfermedad que la llevaría a la muerte, me dijo, lo primero que hice cuando me hablaron de que pues, tenía yo, estaba desahuciado, fue dejar de leer la revista Hola. Era bastante aficionada a esa revista. Sí, lo primero que hice. Es una absoluta pérdida de tiempo, una simpleza. Pero no me importa la vida de la sociedad o la vida de los artistas de cine, porque ya tengo mi mirada en otra parte. Pues experimentamos de mil modos esta presencia en nosotros y en nuestro lado. En las ansias apostólicas que nos impulsan a salir al encuentro de otras almas, en la mirada misericordiosa con que los cristianos nos dirigimos a todas las personas, vemos como hijos de Dios a cada persona, como un alma destinada al gozo eterno. Todo ello resulta posible porque Jesucristo resucitado actúa con nosotros, en nosotros, nos acompaña, vive en nuestro interior. Pues tenemos la vida, por eso dice aquí el Papa, no existe, no se afanen médicos y científicos en encontrar ese fármaco. Es más, si alguien lo encontrara, creo que más bien habría que, no sé, que darle algún castigo, porque es que vamos a tener personas de 200 años o de 250 con una calidad de vida verdaderamente ínfima, casi como si fueran cadáveres ambulantes. Ya existe, sin embargo, esa medicina de inmortalidad. Se ha encontrado y es accesible. Porque es otra vida, no es esta. No es esta vida física, biológica. Ni tampoco es la vida racional, intelectual. Es la vida de Dios. Pues que madure en nosotros la conciencia de la fe, que efectivamente los novísimos, la consideración de las verdades últimas, esto que acabamos de decir, fíjate Adán, que después de haber cometido tu pecado, eres polvo, porque del polvo fuiste tomado del barro de la tierra y vas a volver al polvo. Redimensiona tu existencia. Pero tenían que pasar 5.500 años, como dice la leyenda, para que viniera aquel que tiene el bálsamo, el ungüento de la inmortalidad. Ya nos lo trajo y nos lo ha revelado. Por eso aquel sabio judío, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? Tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. Es que nos ayude nuestra Madre Santísima a vivir esta vida nueva. Ella la recibió ante previsa meriti, la recibió este bálsamo de la vida divina desde el mismo instante de su concepción. Es cuanto la valoraría, qué agradecida estaría con Dios que le había dado este maravilloso don que nos dio a nosotros también. Desde el momento en que fuimos bautizados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.